de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte nuevamente de esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para todos y para todas, como cada semana desde hace décadas, informando respecto de lo que hay que informar, lo que necesitan saber, lo que necesita en definitiva la comunidad, pero particularmente la comunidad docente. Una jornada pleno sol. Fabián, ¿cómo te va?
Muy bien, justamente por eso. Ha salido el sol, día, ¿no? Así que ha salido el sol para todos, como dice la canción.
Sí.
En estos días sabíamos que estaba el sol, pero no lo veíamos, como también dice una canción. Sí, pero sí. Bien.
Es un consuelo medio tonto de saber que está el sol, sí. Pero no aparece, ¿viste? Decís, sí, no bueno, guarda, pero está.
Pero está.
Y flaco, pero tengo las medias que no se me secan.
Y bueno,
pero es el problema.
Bueno, hoy, a partir de hoy, sin tregua a los lavarropas este fin de semana, a ponerse el día con todo lo que no se ha podido hacer.
Y las sogas se están cortando de tanta tensión que tienen por la ropa.
Totalmente, no sé si el sol va a alcanzar para
claro, pobre sol también.
Pobre sol, tiene un laburo este fin de semana.
Bueno, vamos con lo que tenemos para hoy, porque tenemos un programa cargado con mucha información, mucho análisis. El próximo martes se realiza el paro nacional. Convocado por las dos CTA, por algún sector del sindicalismo fuera de la CTA.
Sí, incluso se están sumando más sectores. Uh-huh. En estos últimos días también lo ha hecho, por ejemplo, la CGT Regional Córdoba. Bueno, el paro se está gestando con una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, y también va a haber una movida acá en la Ciudad de Córdoba. Lo vamos a tener el compañero Hugo Yasky. Vamos a tratar, que hoy
lo tenemos en línea, no lo vamos a hacer perder tiempo a Hugo Yasky, porque sabemos
que está
muy ocupado.
Perfecto, porque está justamente en la Internacional de Educación.
Ah, mira,
importantísimo
vos.
Esto, así sí. Que no hablemos más.
Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te agradecemos muchísimo los minutos que has tenido para dispensarnos. Sabemos que estás muy ocupado. Estás en la Internacional de Educación, ¿verdad?
Sí, compartiendo también con Juan Monserrat y otros compañeros de la UPC que están participando en un encuentro que hay 18 países de América Latina representados a través de sus organizaciones nacionales docentes. Así que es muy importante el debate que se está haciendo.
Hugo, contanos un poquito del paro del 30, un paro que acababa de decir recién Fabián, arrancó con las dos CTA, la CGT liderado por Moyano, y de a poco se han ido sumando otros sectores. Hoy por hoy, ¿cómo avisoran que va a ser ese paro?
Yo creo que va a ser un paro muy fuerte, contundente, en casi todo el país. Uh-huh. La verdad que, como decías vos, se empezó discutiendo en nucleamientos como el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con camioneros, en Mata y otros gremios, la Corriente Sindical Federal, que también son gremios de la CGT, las dos CTA, pero ha habido una sumatoria de regionales de la CGT que hacen que a nivel territorial se haya extendido la base de convocatoria, y no tengo dudas de que, sumado a esto, la adhesión espontánea que va a haber de muchos trabajadores y trabajadoras del país va a ser un parazo.
Uh-huh. Hugo, en el contexto actual, en el contexto diario, podríamos decir, de una economía que se viene derrumbando, pero que regularmente tiene pendientes, picadas, como la que está teniendo en estos días, picadas que se dan por la subida fundamentalmente del dólar, del riesgo país, pero lo que más nos pega a nosotros es la subida del dólar por el traslado a la inflación. ¿Cambian las motivaciones del paro? ¿Cambian la estrategia del paro? ¿Cómo influye eso?
En realidad, se hace más intensa la necesidad que interpreta este paro, cuando se está diciendo no se aguanta más esta situación, cuando se está diciendo basta de someter al pueblo argentino a experimentos que tienen que ver con la especulación financiera, con esa insaciable búsqueda de rentabilidad de sectores que nunca apuestan a la producción ni al riesgo del capital, sino simplemente a jugar y poner y sacar ficha, como lo han hecho esta semana, porque bueno, esto que hemos visto en estos días y que agrava la penuria, el hambre, la imposibilidad de acceder a la canasta alimenticia de millones de argentinos, tiene que ver con los movimientos especulativos de sectores muy poderosos que quieren asegurarse la continuidad de este orden de cosas, porque lo que hay que decir es que los que hoy apuestan a, de alguna manera, generar esta situación de vértigo económico, de incertidumbre, que hace que las tasas de interés ya directamente sean una trituradora para las pymes, para los que quieren producir en el país, para los que quieren trabajar o los que quieren vender. Esto tiene que ver simplemente con la especulación y con el intento de garantizar la una especie de condena perpetua para los argentinos, pues si ellos supieran que el próximo gobierno va a ser exactamente lo mismo que está haciendo este, aunque eso implique destrucción del empleo, hambre, miseria, desigualdad, no tendrían ningún drama, estarían felices de la vida y aplaudiendo de pie. Uh-huh. Con lo cual está claro que nos tenemos que sacar de encima a este gobierno y a todo aquello que tenga que ver con esta Argentina especulativa que no produce, que no genera empleo, que no le da de comer a sus habitantes.
Esta realidad económica, esta endeblez política del gobierno, producto de la realidad económica, entre muchas otras cosas, la perspectiva electoral, en principio un tanto atomizada, ¿le da al sindicalismo otro poder con vistas a agosto, a octubre? Es decir, ¿le da juego en el año electoral?
Yo creo que le da un papel más relevante, sí, al sindicalismo. Uh-huh. Es evidente que por lo menos una parte del movimiento sindical ha ido ganando protagonismo. De aquella Argentina que auguraba 20 años de gobiernos neoliberales con la impronta del macrismo a esta de hoy, evidentemente el sindicalismo que lucha gana protagonismo. Y en el terreno electoral creo que ganan protagonismo todos aquellos a los que apuestan a consolidar un esquema realmente opositor. Uh-huh. Lo menos que necesita la Argentina es una salida gatopardista, cambiar algo para que todo siga igual. Uh-huh. Necesitamos realmente un proyecto que surja de una mirada que, digamos, a contrapelo de lo que dice Mauricio Macri cuando habla de que los errores de la Argentina están en los últimos 70 años, señalando al peronismo como culpable de los errores y al kirchnerismo como culpable de la pesada herencia. A contrapelo de eso, hay que construir una propuesta opositora que surja de esa suerte de contrato social que el peronismo logró en la Argentina, que hizo que la Argentina fuera un país distinto, con clase media, con escuela pública, con trabajo digno, y hay que ir hacia esa fuente. Por eso creo que en el sindicalismo y en el sector político, todos aquellos que de alguna manera están consustanciados y comprometidos con esa visión de país son los que están ganando protagonismo.
Uh-huh. ¿Qué sospechan en el frente sindical respecto de, vuelvo a la coyuntura, porque bueno, uno no la puede obviar, lamentablemente. ¿Qué sospechan que puede pasar la semana que viene? Una semana completa con dos paros. Es decir, hay mensajes políticos muy fuertes, el paro del 30, bueno, el paro del 1 de mayo, el que también se adhieren algunos gremios, el Día del Trabajador en el medio. ¿Qué sospechan con esta coyuntura que hereda esta semana? ¿Qué va a pasar?
El 1 de mayo también apunto va a haber una instalación de ollas populares, a conmemorar así el 1 de mayo frente al Monumento del Trabajo ahí en la zona sur de la capital. Uh-huh. Y yo creo que va a ser una semana en la que vamos a estar discutiendo la continuidad, por un lado, de las protestas y de las movilizaciones, porque tanto el 30 como el 1 de mayo ese tema va a estar en el candelero, pero por otro lado también creo que va a seguir habiendo un, digamos, una especie de tire y afloje con sectores del poder que le han bajado el pulgar a Mauricio Macri y que están de alguna manera presionando y fogoneando salidas que no siempre, porque uno cuando dice, bueno, la posibilidad de una salida, de tomar un atajo para salir de esta especie de hecatombe, no siempre es bueno para el pueblo argentino, porque hay sectores muy poderosos que le tienen más miedo a una elección en la que el pueblo pueda votar libremente que a la salida de Macri.
O sea, lo que estás diciendo es que puede haber sectores que quieran evitar que se llegue de manera normal a agosto, a octubre.
Totalmente. Creo que el verdadero plan B de muchos no es tanto Vidal, sino ver qué atajo pueden tomar para evitar lo que ellos imaginan, un escenario electoral en el que la oposición, el kirchnerismo, el peronismo terminen ganando la elección.
Hugo, en términos formales, ¿de qué va a constar la protesta y movilización? ¿Cómo va a ser el día 30?
El día 30 hay paro con movilización en la mayoría de las provincias del país. Ahí van a jugar un papel fundamental las secretarías regionales y en algunos casos las convocatorias son también con la CTA. Y acá en Buenos Aires, marcha Plaza de Mayo, a partir de las 3 estamos convocados. El movimiento sindical, Frente Sindical para el Modelo Nacional, la Corriente Sindical Federal por el lado de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, vamos a estar haciendo un acto a partir de las 14 aproximadamente en Plaza de Mayo.
Te robo un minuto más para, no puedo evitar preguntarte respecto de lo que estás viviendo en este momento, el Encuentro Internacional de Educación, un par de líneas de los que has podido ver, escuchar, conversar en este encuentro.
Creo que hay recién se hizo un informe con una mirada muy interesante que nos pone en un escenario distinto al que hasta ahora veníamos enfrentando en relación con concebir el avance privatista sobre la educación como la expansión de la matrícula en el sector privado, ¿no? Sí, el informe señala en toda América Latina la erupción de un nuevo protagonismo de las organizaciones financieras internacionales, del Banco Mundial, de la OCDE y otros organismos, en asociación con los grupos empresarios que se apropiaron del concepto de sociedad civil. Hoy aparecen los grupos empresarios, sus fundaciones, prohijando un proyecto educativo que viene avalado por la OCDE, donde fundamentalmente se abren oportunidades de negocios, como dicen ellos, con los fondos públicos para el sector privado, y se trata de instalar un paradigma que convierte a los docentes en ejecutores de una propuesta educativa muy minimalista, muy reducida al manejo de nociones que tienen que ver con la lengua, la matemática, para ponerlo al servicio de lo que ellos denominan los futuros, el futuro mundo del trabajo. No creo que estamos en un escenario de nuevo de nueva disputa y creo que tenemos un desafío enorme por delante los sindicatos de la educación.
Bien. Hugo, te agradecemos muchísimo la generosidad de habernos atendido de nuevo en medio de un evento tan importante como el del que estás participando. Muchísimas gracias,
Bueno, gracias a ustedes.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Dos grandes de Sudamérica, Jorge Drexler de Uruguay, Javán de Brasil. Es un trabajo nuevo este. Esplendor se llama. Thank you.
romance, ni luz que dé alcance a tal esplendor. Serás la primera y única bandera de un gran amor. Mas cuando estás lejos, tiemblan los espejos, no encuentro mi voz. Solo sé de mí, desde tu mirar, lo que no nazca en ti no me alcanzará. Donde sea que estés, siempre encontraré remanso de paz, ser de quien nos quieres tener. Tendrás solo el amor que des. Soy quien soy por amarte. Que te alcance a tal esplendor. Serás la primera y única bandera de un gran amor. Mas cuando estás lejos, tiemblan los espejos, no encuentro mi voz. Solo sé de mí, desde tu mirar, lo que no nazca en ti no me alcanzará. Donde sea que estés, siempre encontraré remanso de paz, ser de quien nos quieres tener. Tendrás solo el amor que soy quien soy por amarte. Ser de quien nos quiere es tener. Tendrás solo el amor que des. Soy quien soy por amarte. Por amarte.
Hermosa canción, muy bonita canción. Dos grandes, ya van con una pronunciación perfecta del español, junto a Jorge Drexler, el uruguayo, haciendo un nuevo trabajo que se llama Esplendor.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, 12:21 en la República Argentina, tuvimos que interrumpir el sumario, Fabián.
Tuvimos que interrumpir el sumario. Bueno, hoy estamos, como decíamos, con la agenda
muy cargada.
Muy cargada y poco desordenada, pero el programa va adelante igual.
Pero por supuesto,
lo importante era hablar con el compañero Hugo, así que ya lo hicimos.
Bien.
No poca cosa. Y tenemos otras cositas que si nos salen, bueno.
Bien, ya venimos más.
Hasta fin de año no venimos más.
Bueno, pero vamos primero con lo primero, lo que es importante, lo que es en estos tiempos de escasez, el cronograma de pagos.
Cronograma de pagos, sí. Dentro de tantas malas noticias, alguna buena. Disfrutemos del cronograma de pagos mientras lo podamos, mientras la inflación no nos corra, pero bueno.
Está la cláusula gatillo.
Está la cláusula gatillo, por eso mismo, ya lo vamos a explicar. El lunes 29 cobran los compañeros jubilados y jubiladas.
Bien.
Cobran todos el día lunes 29.
El lunes 29, bien.
El día, bueno, 30 es martes, vamos a estar de paro. Van a estar de paro los bancos también, así que
claro,
vale la pena decirlo. El primero de mayo es feriado para todos nosotros. Y a partir del 2 de mayo comienza nuestro cronograma, empieza a partir del 3. El viernes 3 empieza inicial primaria, adultos y áreas centrales. El lunes 6, media especial técnica artística superior y universidad provincial. El martes 7, DIPE y trabajo.
Bien.
Por supuesto, esto va, y hay que estar atentos porque vamos a estar cobrando la causa gatillo por el porcentaje enterito de 3,71, que es lo que dio el IPC Córdoba.
O sea, sobre el sueldo liquidado en abril.
En abril.
Hay que aplicarle el 3,71%.
Exactamente igual, vamos a cobrar, exactamente igual van a cobrar los jubilados. Y también la cifra que la compensación del año pasado va a ser de 1.500 pesos. Recordemos que va a ser de ahora en más hasta fin de año. 1.500 pesos.
1.500 pesos por cargo, son 75 por hora cátedra y 150 por módulo de jornada extendida. Y hay que decir que en el caso de los jubilados se aplica el 3,71 igual que los activos. Y aquí cambia la suma fija.
La suma fija para los jubilados es de 1.230 esta vez y para los pensionados de 922 pesos.
Muy bien. Bueno, atención, oferta turística para los cocos, aprovéchelo antes de que crezca.
Así es, justamente. Estamos,
como decía un eslogan.
Como decía el
Lutier, ¿te acordás?
Antes, sí,
mírenlos antes de que crezca. Claro, bueno, con los cocos lo mismo.
Con los cocos lo mismo. Tengamos en cuenta de que se va a empezar a intervenir, linda esta palabra, ¿no? Intervenir los cocos con algunas cosas que vamos a cambiar, que hay que arreglar, que hay que modificar. Que esto va a empezar a ser en julio, así que aprovechemos los fines de semana en los cocos en los que nos queda de acá julio, que hay varias ofertas, que dice mayo en los cocos. Por ejemplo, si uno ingresa el día viernes, porque uno puede ingresar el día viernes, que esto es importante, uno puede llegar a la tarde del viernes, bueno, tiene todo el sábado y todo el domingo para estar. Pero bueno, si ingresamos el viernes a las 18 horas y salimos el domingo a las 18 horas, por persona es 3.540 pesos.
Bien.
Si ingresamos el sábado a partir de las 11 de la mañana y regresamos el domingo, es de 2.655 pesos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, uno puede tanto ingresar el viernes como el sábado.
El sábado, bien.
El fin de semana del 11 y 12 de mayo, recordemos que tenemos la elección en la provincia, así que ese fin de semana la colonia va a estar cerrada.
Bien, perfecto.
Bueno, después tenemos el 18 y el 19, bueno, igual los precios, el 25 y 26 de mayo, el fin de semana patrio, que allí seguramente va a haber alguna cuestión festiva.
Algún que otro locro,
bien, seguramente.
Vamos a lo que importa.
Exactamente. Algunas escarapelas y locro, seguramente.
Sí. Y quizá alguna empanada también.
Seguramente, y muy ricas.
Sí, eso sí, eso se descuenta.
Bueno,
y en julio va a estar cerrada la colonia.
En julio empieza con, van a empezar con las refacciones, hay que hacer algunas cosas, lo planteó el compañero Daniel Zamataro en el plenario de Acción Social esta semana pasada, donde, bueno, hay algunas cosas que va a haber que modificar, ya los vamos a estar contando con mayores detalles.
Pero para anticipar, no piensen que pueden utilizar la colonia en julio porque va a estar cerrada.
Exactamente, bien, exactamente.
Perfecto.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de otra experiencia pedagógica premiada en el concurso de Boca en Boca. Esta vez es la del IPEM 371 San José de Calasanz, de acá cerquita de Mendiolaza, en el departamento Colón. El tema es abordaje de problemáticas actuales en las aulas desde la perspectiva de género. Esa es la experiencia. De las tres premiadas, ya hemos repasado dos, esta es la primera que le entra de lleno al tema de la educación con perspectiva de género. Está en línea Patricia González, que es coordinadora de curso y profesora de Calasanz de Mendiolaza del Departamento Colón. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Hola, ¿qué tal? Buen día. En primer lugar, te voy a aclarar que el número del IPEM es 317.
317, si yo dije 371. Sí. 317. Me confundí con el porcentaje de aumento.
La causa gatillo
que es 371. Como son los mismos números, pero dado vuelta.
Claro, claro. Es 317, es de la localidad de Mendiolaza.
Bien.
Yo soy Patricia González, estoy en el espacio de la coordinación. Mi título, mi cargo ahí es de ayudante técnico y soy licenciada en trabajo social, por eso se me acompaña el espacio de la coordinación, ¿sí?
Bueno, contanos un poquito de qué fue este trabajo, cómo se hizo, cómo se armó, cómo comenzó y qué plantea este abordaje de problemáticas actuales en las aulas desde la perspectiva de género.
Bueno, voy a tratar de hacer una síntesis, porque es un proyecto muy largo, complejo, importante obviamente para nosotros, y después de este premio en el que te cuento. Pero bueno, surge prácticamente primero de la expectativa y de la inquietud de un grupo de jóvenes, tanto del sexto año de la mañana como el de la tarde. El sexto es el último curso que tenemos nosotros en la escuela. En relación a diversos temas que se estaba atravesando en la agenda política y mediática. Los movimientos feministas, el colectivo de Ni Una Menos, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que había, digamos, tenido media sanción en junio, pero anteriormente a esta se había presentado todas las movilizaciones, los colectivos de LGTB. Entonces empiezan como a cuestionar desde distintos espacios, los jóvenes de distintas áreas curriculares, estas problemáticas que estaban, digamos, atravesándolas diariamente. Entonces se trata de integrar, digamos, de distintos espacios curriculares, como dije anteriormente, propuesta para darle forma a esto. Y es ahí donde nos convocamos de distintas áreas, de distintos espacios de la institución y distintas materias para elaborar lo que fue este proyecto. Digamos, consta de varias partes. La primera fue hacer una red de conceptos y de teorías de debate para que tuviéramos entre todos un soporte teórico y un marco teórico. Y en base a eso se invitaron a varias personas, representantes de distintas instituciones, para que dieran unos talleres a los jóvenes con distintas temáticas que tuvieran relación al planteamiento. Antes quiero decir que el pilar teórico de todo este trabajo fue la ley de ESI, la 26.150, con, digamos, los cinco pilares fundamentales que son reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer los derechos, nuestros derechos, y cuidar el cuerpo y la salud. En base a esto, como dije anteriormente, se dan esta serie de talleres. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escucho. No, te escucho perfectamente. Te escucho bien.
Bueno, si quieres hacerme alguna pregunta, me avisa.
No, sí, no te quería interrumpir. Dale, no te quería interrumpir en la explicación. Bueno,
te decía que en relación a englobar todo eso, tuvimos distintos invitados, todos que se presentaron, digamos, muy amorosamente, voluntariamente, no cobraron nada, con mucha predisposición, y cada uno trató distintas problemáticas. Por ejemplo, tuvimos la proyección de un documental de heroínas colectivas. Después tuvimos la mesa de género de Mendiolaza con otro de los temas, que fue el amor romántico. Tuvimos diálogo de literatura y género con la escritora María Teresa Andrueto. Dos instancias en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, una que la dio la legisladora provincial Laura Vilches, del PIT, y otra que la dio el sacerdote Mariano Oberlin, que seguro que viene haciendo un trabajo social desde hace mucho tiempo en Barrio Müller. Después tuvimos unos jóvenes que son representantes de jóvenes trans argentinas, que es Karim, Lucía y Agustín. Pueden ser con los talleres, también estuvo UPC con la Secretaría de Derechos Humanos y Género, con la licenciada Pate Palero y el doctor Marcos Ordóñez. Creo que no me olvidé de ninguno, todos esos fueron los invitados.
Patricia, ¿y cuáles fueron los distintos... ¿Cuáles fueron las problemáticas que fueron surgiendo? Las problemáticas desde los chicos, digamos, que ustedes vieron o que fueron surgiendo en el trabajo.
Bien, bueno, el tema mucho tenía que ver con, por ejemplo, violencia de género, el tema de los roles asignados a los varones y los roles asignados a las mujeres, ¿sí? Estas veces que hablamos del currículum oculto que puede pasar, bueno, son nenas, se tienen que comportar de determinada manera, vestirse de determinada manera, en el caso de los varones, cuestiones de estereotipo, como por ejemplo, bueno, no mostrar afectividad a lo mejor hacia otro varón en público. Uh-huh. Yo creo que este proyecto, digamos, permitió desconstruir, desaprender un montón de cosas para nosotros también, uh-huh, para los adultos y principalmente para los jóvenes que se dieron cuenta, bueno, cuánta falta hacía retomar, reforzar el tema de la educación sexual integral en las escuelas y que fuera un eje que atravesara todas las materias.
Uh-huh, está bien. Ahora, ¿se dan problemáticas en función de la materia? Es decir, ¿cada materia dispara problemáticas distintas o son, porque lo que citaste recién, son problemáticas que uno imagina son comunes a los chicos, más allá de las materias? Pero también en el desarrollo de las distintas materias surgen problemáticas nuevas, vinculadas al género, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso yo te decía, en este tema se juntaron varias materias. Nuestra escuela es una escuela de orientación de ciencias sociales, humanista, entonces, bueno, justamente ya para trabajar todos los temas en este caso social que tenía que ver con la perspectiva de género. Entonces nos reunimos un grupo de docentes de distintas materias, como te dije, de lengua, sobre todo de comunicación, cultura y sociedad, de economía y sociedad, muchas materias que son de la especialidad nuestra, comunicación, cultura y sociedad, ciudadanía y política, y se trabajó con este proyecto, cada uno en el horario que le correspondía, en relación, bueno, a la temática y en relación a las charlas que se habían dado en los distintos talleres.
Bien.
Después, hay otra parte importante que yo creo que fue la más importante, porque era el desafío, que una vez que se hubieran formado los chicos y se hubieran aprendido, hubieran recogido toda la información de los invitados, más la que se venía haciendo en los horarios de cada una de las materias, esos fueran multiplicadores para el resto de sus compañeros, claro, y el resto de los cursos.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo hicieron con eso?
Bueno, eso fue un desafío. Primero, juntar los dos turnos, que también formó parte de este proceso, realizar actividades de convivencia, porque, bueno, se cruzan a veces, pero no comparten demasiado, el turno mañana, el turno tarde. Uh-huh. Bueno, esta vez se trató de unir, de hacer espacios comunes, y también de trabajar para esa jornada interdisciplinaria que se llevó a cabo en el mes de julio y que pudieran allí dar a conocer esto que habían aprendido. Entonces se organizaron en diferentes grupos, ellos eligieron las temáticas, fueron muchos, hicieron el taller, lo que ellos habían recibido lo transmitieron. Ellos fueron los talleristas esta vez para sus compañeros, tanto de primero como a quinto año, por supuesto acompañadas con docentes, referentes. En eso quiero destacar la habilitación que hizo desde la gestión, la directora, el director y los compañeros preceptores, otros docentes que no participaron directamente del proyecto, pero sí acompañaron en todo momento el proceso.
Bien.
Bueno, y ellos, como te decía, fueron coordinadores según qué grupo habían elegido de las distintas temáticas. Hicieron una dinámica similar a la que habían recibido con sus compañeros de los otros años.
Bien,
bueno, hacían la presentación, daban el tema, una música, una película, una pregunta disparadora, empezaba el debate y después se hacía un cierre y una conclusión.
Bien. ¿Y cómo resultó?
Muy nerviosos, bien, claro. Sí, al principio muy nervioso, nos decían, ay, me cuesta, que no sabía. También era ponerse en el lugar por ahí del otro, del docente,
claro,
hacer tallar al resto, pero bueno, se mostraron muy interesados y bueno, y la verdad que fue una experiencia muy linda, muy gratificante. Después vinieron otras cosas, como nos presentamos una serie de ciencias y también salimos finalistas, ganadores, llegamos a la última instancia. después, bueno, otras notas que nos hicieron. Y,
bueno, Patricia,
digamos, y totales de ellos.
Está bien, sí, bueno. ¿Y el premio, qué significa para el trabajo en sí el premio, digamos? ¿Es un estímulo, decías al comienzo?
¿Y qué te parece? Es un estímulo para seguir trabajando y por ahí tener ideas nuevas, superadoras en esto, seguir profundizando, seguir sumando más gente. Esta ley, que es la ley ESI, hace muchos años que está, pero se va como implementando en cuentagotas, desde lo social y de lo que decía al principio, de lo que se viene hablando y debatiendo sobre las distintas leyes. Es importantísimo seguir trabajando y profundizando. Y bueno, yo creo que esto es un estímulo, primero por el trabajo y todo lo que nos costó, porque también yo cuento todas las cosas lindas, pero también hubo cosas que no fueron tan lindas, de resistencias de algunos compañeros, o cosas que no sabíamos por ahí cómo iba a llegar, ¿sí? Pero sí, siempre respetando la opinión del otro con fundamento, y por eso los invitados eran personas que tenían un trayecto, un recorrido muy largo en las distintas temáticas que habían presentado.
Está bien. Bueno, felicitaciones, Patricia, a vos como coordinadora, y por favor, extendé la felicitación para todos los chicos, para todos los chicos y
bueno,
todos los docentes que participaron.
Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por esto, para dar a conocer, digamos, las cosas que se hacen en la escuela pública, aunque se diga por ahí caer en la escuela pública. Uh-huh. Hay espacios muy hermosos que se pueden seguir trabajando, y de hecho así son, así bien lo vamos a seguir haciendo nosotros.
Patricia González, profesora del IPEM 317, San José de Calasanz, de Mendiolaza, en el departamento Colón, y una de las coordinadoras de este trabajo de abordaje de problemáticas actuales en el aula desde perspectiva de género, que fue uno de los premiados en el de Boca en Boca. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, que andes muy bien, adiós.
Tengas buen día. Y vamos a repasar, antes de volver a la música, los otros dos que ya los hemos abordado acá, hemos charlado con los responsables, los protagonistas. Otro de los premiados fue Industria de Procesos, los primeros con los que hablábamos, chicos de Río Segundo, realizado por la escuela del IPET, el técnico, Escuela Técnica 55 de Villa del Rosario, departamento Río Segundo, a cargo de Luis Lascano Gras, con él hablábamos. Y el sábado pasado, recuerdan ustedes, hablábamos con Andrés Manara, que junto con Claudia Viviana Rossi son los docentes que estuvieron a cargo de Poética del Paisaje Urbano Riocuartense, que se realizó en la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza de Río Cuarto, de la ciudad de Río Cuarto, y que fue otro de los premiados. De nuevo, felicitaciones, por supuesto, para todos, no solamente los premiados, para todos los que participaron.
Miente el amarillo sol sobre mi frente.
Baglietto, Mienten.
El hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y miente que nadie se llame engaño. Han marcado las barajas y me han robado la suerte. Y estoy parado, nací para trabajar, nací para trabajar, y no hay trabajo. Esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas, esos cuatro puñaladas. delincuentes. Mienten, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Y miente quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente. Y estoy parado, así para trabajar, así para trabajar, y no hay trabajo.
Mienten, lo que estaba haciendo el señor Juan Carlos Baglietto.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, lo sumamos a Oscar, lo sumamos a la mesa. Oscar, que está yendo y viniendo y trabajando, que es el
factotum. Hay que reconocer, claro, hay que reconocer de que el factotum.
Sí, bueno, pero bueno, lo sumamos a la mesa.
Viene, viene saliendo, bueno, buenos días, buenos medios días.
No digamos, no digamos.
Todavía no vamos a decir nada, falta una nota todavía, así que yo creo que estamos
no
en camino.
Te Chacarita.
Sí, no. Claro. Bueno, estábamos comentando recién lo que fue la experiencia de ayer y antes de ayer, jueves y viernes, en los departamentos Cruz del Eje y Minas, en sus cabeceras, en sus sedes gremiales, con lo que anticipábamos programas anteriores. El programa
Sonrisas Felices.
Sonrisas Felices, que es, está dentro del marco de el programa de prevención de la salud de la Secretaría de Acción Social, y con respecto a esto ya va a haber novedades. Esto también hay que decirlo, más allá de mandar saludos a la gente de Cruz del Eje, donde hubo muchos chicos, la obra de teatro se llevó con total normalidad, los chicos la disfrutan mucho y los papás también se actualizan en mucho de lo que es la metodología para que los chicos aprendan a cuidar su salud bucal. Sonrisas Felices tiene por nombre, y bueno, la obra habla de la salud de la boca, de la bocota de Laurita, y los chicos se ríen un poco y después reciben un cepillo de dientes, la crema, la pasta dental, para que practiquen todo lo que aprendieron allí. Y los papás se van con la ilusión de que, bueno, la Secretaría de Acción Social, en la rama de salud, que reitero, dentro de poco, la semana que viene vamos a tener novedades, seguramente el programa que así viene es. Vamos a contar bien, se va a desarrollar profundamente el área de salud, casi autónomamente desde la Secretaría de Acción Social, y esto es un adelanto de lo que es la prevención de la salud desde UPC.
Me bien. Contaron que usted no hizo de cepillo.
No, no me, no me el casting, no pasé el casting.
No, me parece que lo pusieron en otro casting, que vi una foto que estuvo donando sangre también, o sea, bueno, parece que cambiamos la...
Bueno, sacando sangre, te pido.
Sacando sangre.
Ayer a la mañana hubo...
Confrontó, claro.
De paso, contábamos que ayer a la mañana hubo un colegio operativo de recolección de sangre junto con el querido Ramiro González, Ramiro Héctor González, nuestro compañero de APROS, que bien. Está trabajando en APROS y que también es el nexo con el Banco de Sangre y el convenio que tenemos con ellos. Así que hubo mucha gente también donando sangre ahí, y bueno, ya que estábamos, pusimos el brazo.
Pusimos el brazo, muy bien. Gracias, Oscar. Bueno, información importante para la gente de nivel primario.
La inscripción.
Inicial y primario.
Inscripción. Para así traslados es. De primaria. La inscripción se dan entre el 13 al 24 de junio. Las inscripciones a través del CIDI.
Del CIDI.
Acordémonos, a través de la web, digamos.
Sí, sí.
Traslados comunes se van a dar del 1 de agosto al 15 de agosto. Y las inscripciones son en la sede de inspección de zona. O sea, importante esto, que para inscripción de traslados hay que hacerlo entre el 13 y el 24 de junio.
Traslados internos del 13 al 24. Traslados comunes del 1 de agosto al 15.
Así es.
Los internos a través del CID y lo otro en la sede de la inspección de zona.
Así es.
Perfecto. Y otra información importante, en este caso para nivel medio, Fabián.
Bueno, nivel medio. Bueno, ustedes todos sabemos que ayer 26
claro.
terminó la apertura de legajos y demás en la Junta de Clasificación. Lo que se prorroga, porque cuando se dice prórroga, lo único que se prorroga es la inscripción que se hace a partir de vía web. O sea, la inscripción para el año, para la lista LOM 2020 se ha prorrogado hasta el viernes 3 de mayo.
Hasta el 3 de mayo.
La inscripción, vuelvo a repetir, que es lo que se hace vía web. Uh-huh. Y lo importante también es que la página ayer a las 20 horas, ayer 26, la página se cerró hasta el lunes a las 14 horas. Uh-huh. No intentemos nada este fin de semana porque la página va a estar cerrada.
Está bien.
Va a estar abierta, vuelvo a decir, a partir de las 14 horas del día lunes hasta el viernes 3 de mayo.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, 12:48, está en línea para seguir hablando. Uno no puede sustraerse de la realidad económica, iba a decir cambiante, en realidad es lo que hablábamos recién con Hugo Yasky, lo que cambia es de caída no tan abrupta, caída abrupta, es decir, de no tan en picada a caída en picada, y esto se viene dando paulatinamente o regularmente. Bueno, en estos últimos días hemos tenido uno de esos episodios de caída en picada con una suba exponencial, importantísima del valor del dólar, que ayer cerró en pizarra del Banco Nación en 47 pesos. Con todo lo que ello implica, que ya más o menos lo sabemos, pero claro, son caídas que van profundizando una caída general, son subidas del dólar que van profundizando una caída general que uno no sabe cuál es el piso, ¿no? ¿Cuál es el fondo de este agujero? Está en línea Alfredo Zayate, periodista, especialista en economía. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien. En principio, mirá vos, hablábamos con la producción, la charla que uno tenía previsto con vos era para ver, marcar las expectativas que se podían generar en función de las últimas medidas económicas que había tomado el gobierno ligadas al consumo, los precios esenciales y demás. Hoy la pregunta es, ¿tendrán sentido esos precios esenciales? Teniendo en cuenta que todavía ni siquiera están, al menos en el interior, no han llegado, no sé si habrá llegado alguno, pero no han llegado la mayoría. Digo, es como que una medida que se anunció con algún tinto de tratar de paliar la inflación con un dólar a 47, ¿tiene sentido? ¿Está vivo todavía?
Claro. Y va a ser muy complicado la implementación, más aún si continúa la inestabilidad del mercado cambiario.
Claro.
Digamos, la verdad que ese programa de precios esenciales, ese de la marketing electoral, uh-huh. Muy limitado, de poco alcance. Entonces, la verdad, también hablar como si fuese algo importante como política de ingresos o incluso política vinculada con la inflación es una exageración, solo fruto de la inmensa el inmenso dispositivo de propaganda que tiene el gobierno. Uh-huh. Pero, como bien decías vos, la verdad que ahora lo que queda más de manifiesto es la crisis financiera, económica y política.
Uh-huh. ¿Y qué? Porque, a ver, ¿qué está pasando? Porque cualquier, vos decías, la inmensa maquinaria comunicacional o que quiera que yo pueda llegar a transformar precios esenciales. Más. Ahora, ¿te subió el dólar un peso y medio y se fue al ocaño todo? Toda maquinaria, y absolutamente todo.
Y pero ahí lo que queda, el rey queda desnudo. Claro. Cuando aparece ahí, simplemente lo que decís, sube el dólar 2 pesos, en una situación ya de corrida que te lleva más de un año, uh-huh. y todo lo que querés armar de maquillaje rápidamente se desdibuja, precisamente porque es maquillaje, no son políticas firmes, no son políticas estructurales, simplemente es medidas electorales. Y bueno, cuando ya la situación no le permite continuar con un engaño colectivo, bueno, se evapora.
Está bien. Ahora, esto termina teniendo un efecto boomerang, porque uno podría decir, bueno, a ver, los grandes, el sector financiero, ¿qué estaba reclamando
por lo cual estaba empujando al dólar, más tasa de interés. Bueno, subieron 5% las tasas de interés en un día. La Leliq están cerca del récord, que fue 72, creo, ya están en 71. Y ayer el dólar cerró 47, un peso 10 más que el día anterior. Digo, a la larga, porque esto tiene un fondo, tampoco es infinito, ¿no? ¿Cómo la ves vos?
Y que eso, digamos, hay una cuestión en economía, y disculpa, a nivel de terminología, una es, son esas variaciones nominales, ¿no?
Sí.
Las variaciones nominales te generan esa situación de angustia, de inestabilidad, de inquietud. Y bueno, la tasa al 72, 74, el dólar 47. Le pasa que después hay una cuestión de lo que se llaman términos reales.
Sí.
Bueno, porque cuando tenés una inflación que con el dato de abril anualizado es del 57%, uh-huh, entonces ya esa nominalidad que te parece que es terrible, una locura, y claro, agarrás y decís, y bueno, pero si vos lo medís con la inflación, la tasa, qué sé yo, digamos, vas a tener un contexto o un análisis relativo frente a lo que se ve el número frío. Ahora bien, esto igual hay que decirlo, es porque estás en una crisis económica de proporciones,
sí, claro.
Una catástrofe económica en Argentina está viviendo. No se manifiesta por ahí en términos sociales tan intensos como en otras épocas, también porque ese dispositivo funciona, ¿eh? El dispositivo comunicacional de blindaje funciona. Ahora bien, ¿es tan efectivo como hace algunos años? No, pero sigue estando presente.
Uh-huh. Ahora, ¿qué funciona hasta cuándo? ¿Hasta qué valor del dólar?
Y bueno, no sé. Ahí.
Porque esta semana, independientemente,
cada vez se debilita.
Claro.
Digamos, si vos me preguntás, digamos, cada vez se debilita, se agrieta, pero sigue funcionando, digamos. Lo ves, cómo se presenta todo, ¿no? Uh-huh. Cómo se presentan la información. Imagínate, en otro contexto político, un riesgo país a 1000, el dólar subiendo a 47 y una tasa de interés del 72. ¿Cómo serían los titulares? ¿Cómo serían los canales de noticias?
Uh-huh.
¿Cómo se estarían presentando y cómo sería la continuidad informativa a lo largo de 24 horas? Bueno, eso hoy no lo tenés. Lo
está
tenés,
bien.
Obviamente, que lo tienen que decir porque no pueden esconder la información, pero bueno.
Pero la semana hablábamos recién con Hugo Yasky. Va a ser una semana muy caliente. Primero porque cerró caliente con un dólar a 47. Después porque es una semana que, bueno, lo mejor que puede pasar al gobierno es que haya un feriado al medio, el primero de mayo, donde no hay actividad bursátil, bancaria, fundamentalmente. Bueno, el 30 probablemente tampoco sea a medias por el paro de los bancarios. Pero tenés como datos políticos un paro del 30, que probablemente sea sumamente exitoso, un paro del 1 de mayo, bueno, habrá que ver los alcances que tiene, pero habrá movilizaciones, ollas populares, es decir, datos políticos de reclamo muy, muy, muy fuertes. Y por otro lado, esta coyuntura, ¿cómo ves que va a ser esta semana? ¿Cómo crees que va a ser esta semana? ¿Esos datos políticos cómo pueden influir en la economía y viceversa?
Es que se van realimentando, digamos. Yo lo que siempre menciono vinculado con las crisis y en función a la experiencia, no simplemente un tema teórico en Argentina, es que vos tenés un estallido, digamos, vos estás en situaciones de tensión en la economía,
uh-huh,
pero hay momentos que llega un estallido.
Sí.
Digamos, vos el estallido lo tuviste en marzo, abril del año pasado, que fue el financiero.
Uh-huh.
Cuando fue la primera corrida y bueno, y después apareció el tema del FMI, etcétera. La segunda fase de las crisis son las económicas y sociolaborales, o sea, que es la recesión
que vino de octubre en adelante,
uh-huh, que fue profunda, uh-huh, e incluso vos ves los últimos datos de empleo, febrero contra febrero, una destrucción de un cuarto de millón de trabajadores, sí, registrados, uh-huh, 250.000. Uh-huh. Es una catástrofe en términos sociolaboral. Y estos son datos oficiales. Y después tenés la crisis política. Y la crisis política se fue manifestando a lo largo de todos estos últimos 12 meses y en esta última semana fue más que evidente cuando aparecía que si Macri iba a presentarse o no se iba a presentar.
Sí, apareció el plan B corta.
bueno, te imaginas que eso es porque tenés una crisis política. Uh-huh. Entonces, y cada uno de estos, cada una de estas fases se van realimentando. Entonces, la semana que viene vas a tener de cada uno de estos, de cada uno de estos elementos, digamos, mayor intensidad, porque se van realimentando una a otra.
Hace un rato Hugo Yasky nos deslizaba de que sospecha o de que por ahí hay gente interesada en apurar esa crisis política para evitar llegar con normalidad a agosto, a octubre o hasta junio, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene concretamente el kirchnerismo en ese escenario electoral. ¿Cómo ves eso?
No sé, ahí Hugo tiene más información o está más en ese micromundo de la política. Lo que sí es que se están realimentando y se deteriora una a otra, lo financiero, lo económico, social y lo político. Cuando digo político me refiero al oficialismo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y lo ves, digamos, lo que es el comportamiento de Carrió, la desesperación de los radicales, uh-huh, las internas entre las principales referentes del macrismo. Hay una alianza de gobierno en descomposición. Uh-huh. Los tiempos, yo no sé. Yo lo único que no puedo dar
tiempo, claro.
Mucha pista sobre el tema de los tiempos. Puedo analizar los procesos, los fenómenos económicos, sociales, financieros, políticos, pero los tiempos, sí, yo no sé.
Claro, no se puede saber cuánto hilo hay dentro de esos carreteles, cuántos metros quedan dentro de esos carreteles. Alfredo, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, un abrazo grande para
usted. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, ahí está, Alfredo Zayat. Se agradece la honestidad, cualquiera podría haber dicho, no, esto le queda un metro de carretel, dos metros de carretel, tres metros de carretel. Está bien, me parece que...
Obviamente, honesto, sincero,
la,
y bueno.
La honestidad intelectual es, sí. Bueno, sí, te puedo explicar lo que pasa, lo que va a pasar, que es...
Sí, muy difícil. Ya estamos sobre el final, sí. Dani y Fabián, muchas gracias. Una sola anticipación, bueno, dentro de un mes...
La metió toda...
Sí. Y bueno, le tiene que hacer, no, bueno, se lo merece, ha trabajado mucho esta semana, ha hecho de cepillo, donosante...
El cepillo no.
Produjo la tiza, bueno. Impresionante. La verdad, sí, que dejémoslo hablar.
Dentro de un mes, casi, y dos días, se cumplen 50 años del Cordobazo.
Ajá. 29 de mayo.
Va a haber actos especiales, va a haber una gran marcha seguramente, pero el cincuentenario del Cordobazo va a ser de alguna manera recordado de una manera muy especial, y atento que UPC va a tener una participación muy importante, y ya la vamos a ir contando en los próximos fines de semana.
Bueno, sí, un último dato, dale. No me podía quedar sin hacer la última palabra. Hoy, 27 de abril, pero del año 79, fue el primer paro que se hizo dentro de la dictadura militar. Los trabajadores hicieron un paro el 27 de abril de 1979, el primer paro que se le hizo a la dictadura militar.
Muy bien. Ayer cumplió 66 años la UPC, también hay que decir.
También.
Cuántas efemérides sobre el final. Gente, nos vamos, muchísimas gracias, volvemos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.